En 120 minutos más, los candidatos debieran enfrentarse en el debate de Anatel, que es el último foro que está previsto para esta segunda vuelta presidencial. Sobre este tema y sobre los aprontes de campaña, conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Harald Beyer y Matías del Río. Bienvenidos, señores, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A los dos, ¿cómo están?
Oye, puede ser, puede que no pase nada, porque a veces en los foros no pasa nada, pero es como la última gran oportunidad, bueno, es la última que los vamos a ver los dos juntos.
De que algo pase,
de que no sabemos por dónde, pero que algo pase, y aquí opera no solamente una caída, exteriorizar una de algunos dos que se mande una embarrada, o que diga algo muy llamativo, o también la gestualidad puede hablar hoy día, el ver a alguien muy triunfador, muy derrotado, muy... No sé, esas cosas hoy día creo que pueden importar, ¿no?
Probablemente, y el margen importa.
Déjame darte un dato, perdón, dato. Hagamos, desde el punto de vista de la audiencia, esto es como un partido de eliminatorias de Chile. O sea, un Chile-Argentina, un Chile-Colombia, marcan los mismos puntos que lo que marcan esto. Así ha sido las últimas veces.
Alrededor de 45, 50 puntos.
Con pic de 50, 52 puntos. Entonces, desde el punto de vista de la cantidad de hogares que va a llegar este debate, si se repite lo del anterior...
Es mucho.
O sea, eso es interesante, chequear eso mañana, si el rating fue tan alto como en ocasiones anteriores.
Claro.
Yo no sé cómo ha sido el rating de la franja, por ejemplo. No sé si ha sido superior al de la primera vuelta o ha sido...
No tengo el dato.
Yo tampoco tengo ese dato.
Sé que ha ido subiendo un poquitito, pero no sé respecto a la primera vuelta.
¿Cómo ha sido comparativamente?
Sé que la encuesta CADEM, que no se divulgó hoy día, sí entrega datos sobre la franja. Y entiendo que en esa comparación la gente consultada estima que la franja de Piñera está un poco mejor ahora que antes, y los mismos consultados opinan que algo cayó la evaluación de la franja de Guille.
Tengo el dato aquí, la encuesta CADEM dice visibilidad de la franja. ¿Usted ha visto la franja en televisión de los candidatos para la segunda vuelta presidencial? Sí, cayó de 56 a 49 y no, subió de 44 a 51. Eso es lo que señalaba.
O sea, se ha visto menos.
Se ha visto menos, exactamente. ¿Y cuál le gusta más? De evaluación de la franja, utilizando esta escala de 1 a 7, Sebastián Piñera nota 6 a 7, sube de 35 a 41 y la de Guillermo sube de 25 a 29. Eso es, nota de 1 a 4, en el caso de Piñera... tenía 42 en la primera vuelta y baja esa mala evaluación a 33. Y en el caso de Alejandro Guillier, tenía 46, una mala nota, y baja a 34. Esos son los datos de lo que estás hablando tú.
O sea, están los partidarios viendo la franja, de cada uno de los candidatos. Y eso cuadra más o menos con la participación. Porque dijiste 49, la está viendo, claro. Está un poquito más por encima de lo que va a ser la participación en la segunda vuelta.
49 está viendo.
No, es interesante eso, pero yo creo que el debate puede marcar en el margen diferencia si es que alguno de los candidatos comete algún error importante. Mm. Pero si hay pequeños traspiés, yo creo que ya a estas alturas no juega un...
Oye, una de las grandes incógnitas de esta segunda vuelta electoral es si va a acudir más gente, igual número de gente o menos gente de la que acudió en primera vuelta.
U otra gente. O sea que hay un reemplazo, que también es un factor interesante.
Yo creo que acudir menos gente. La oferta ha disminuido y hay mucha gente que se sentía interpretada por los candidatos por los que votó en primera vuelta. Hay todo este análisis que se hace que como es una elección competitiva hay más gente. Yo no creo mucho en eso. Yo la evidencia que he visto en la literatura internacional en esta materia es que elecciones más competitivas no llevan necesariamente más gente.
Ahora, ¿convendrás tú que cuando más del 50% del padrón electoral no acude a las urnas, la posibilidad de que una fracción importante de ese padrón acuda, te puede cambiar...
Por supuesto, puede cambiar mucho el escenario, pero la pregunta interesante que uno se tiene que hacer es por qué si no fue a votar en la primera vuelta, donde había muchas más opciones en el ticket, van a ir ahora a votar
bueno, cuando porque, hay menos porque, opciones. Porque, ¿sí? porque la disyuntiva es más dramática.
Y porque ahora tu voto importa. La vez pasada tú más o menos tenías seguro que iba a haber segunda vuelta.
Ah, pero ese es un argumento que se da típicamente, digamos, de que tu voto importa más, pero eso no parece ser convencer a la gente de ir a votar. Yo creo que va a disminuir la proporción de gente que va a ir a votar, pero no sé en qué proporción. No. Yo creo que eso es lo que está
en duda. El 2009, hasta donde yo se mantuvo, me acuerdo, votó un poquito menos. No, sí, un poquito menos.
Sí, como pero era obligatorio.
Claro. Era obligatorio, claro.
Y el 2013 votó 1 millón de personas menos en la segunda vuelta.
Pero
un
estaba definida.
De ya está bien, pero ese abona el argumento de que cuando la elección es competitiva va más gente a votar. Y yo tengo dudas respecto de que ese pronóstico sea efectivo. Yo por lo menos me acuerdo, yo revisé hace un año atrás, por otras razones, por algo que estaba escribiendo, la literatura, y originalmente la literatura de los 80, 90 decía que la gente iba a votar más cuando había elecciones más competitivas. Pero los estudios más recientes que se han hecho a través de métodos experimentales muestran que eso no es así.
¿Tú crees que las exhortaciones de diferentes dirigentes del Frente Amplio llamando a votar por Guillé inciden en esta elección o no?
O sea, yo creo que marginalmente, pero la gente que va a ir a votar ya tenía decidido ir a votar probablemente por Guillé o por Piñera alternativamente, si es que su candidata o candidato no pasaba segunda vuelta. No sé si mueven demasiado
las agujas,
yo creo que ese tipo de llamado. No es la experiencia, creo yo, en general, en la experiencia comparada, pero puede cambiar esto, ¿no es cierto? Yo no quiero, aquí, como estamos recién experimentando con el voto voluntario, yo creo que es muy difícil hacer apuestas definitivas, digamos. Pero a mí me parece que va a ir a votar menos gente y no sé muy bien cuánta menos, digamos. Eso es lo único que yo me atrevería a decir.
Ahora, yo en la mañana estuve haciendo mención, o hice mención a un artículo que traía el Mercurio en su página C2 y que había hecho el Centro de Estudios Públicos a partir de datos del CERVEL y de otra institución. Disculpa. Y había mostraba cómo se había comportado, según en la elección del 19 de noviembre, cómo se había comportado el electorado respecto de ingresos, hacía correlaciones con ingreso, con nivel educacional y con nivel de edad. ¿No es cierto? Y llamaba la atención varias cosas, pero una de las que quería preguntarte, Harald, era sobre las edades. Había naturalmente mucha gente joven, y esto no es de encuestas, esto es de hechos, sí, de cómo fueron a votar. Muchos jóvenes votando por el Frente Amplio, es una constatación. Eso es interesante porque deja, a mi juicio, más abierta aún la elección del próximo domingo, si esta gente joven va a ir a votar o no. Si esta gente joven se interesa por estos dos, por la oferta que hay ahora, porque Beatriz Sánchez sí le pareció una oferta.
¿Cómo infieres tú el voto joven, Oñe? ¿De dónde lo sacas?
Lo que pasa es que es un ejercicio muy simple que hizo el investigador Francisco Seder Kenji del CEP, que es un ejercicio donde calcula la edad promedio por comuna, la escolaridad promedio por comuna y el ingreso promedio por comuna. Y eso lo correlaciona con la votación que hubo por comuna. Porque hoy día el CERVEL no ha entregado información por edades o género o por ingreso, ¿no es cierto? Eso lo podrá entregar eventualmente en 6 meses más. Entonces, Francisco lo que hizo es un ejercicio muy simple. Ordenó las comunas de menor a mayor edad, de menor a mayor ingreso, de menor escolaridad a mayor escolaridad y vio cómo se comportaba el votante en cada una de esas comunas. Entonces lo que aparece es una correlación relativamente alta con escolaridad y con ingresos para la votación de Beatriz Sánchez. O sea, Beatriz Sánchez en las comunas de más altos ingresos y de más alta escolaridad tiene un desempeño muy superior al que obtiene las comunas de bajo ingreso y de baja escolaridad.
Y respecto a los
y candidatos
también
pasa con la edad de la comuna. Mientras más joven es la comuna, mejor es la votación relativa de Beatriz Sánchez y más baja mientras mayor es la edad.
Ya.
Y en el caso de Piñera, tiene alguna correlación con edad, ¿no es cierto? Es más alta su votación en las comunas que tienen un mayor promedio de edad.
Y con ingresos también, decae en la medida que sube el ingreso.
Claro, con ingresos lo interesante tal vez que Piñera compite palmo a palmo con Sánchez en las comunas de más altos ingresos y en las comunas más educadas. Y Guillé es relativamente plano en todos los en todas las comunas, en todas las ya sea que estén ordenadas por edad, por ingreso, por escolaridad.
De acuerdo. Ayer La Tercera traía un reportaje que trataba de identificar las 10 comunas, que en principio van a darle la victoria, sea a Piñera, sea a Guillé. Estas comunas cumplían dos requisitos, digamos. Cumplían el requisito de ser comunas grandes, comunas más o menos populosas, pero no necesariamente las más grandes, pero sí comunas donde la votación de Beatriz Sánchez hubiese sido especialmente alta. Y claro, en todas estas comunas esa votación de Beatriz Sánchez era muy alta. Me acuerdo de Santiago, me acuerdo de Maipú, me acuerdo de La Florida, de Puente Alto, de Viña del Mar, de Quilpué, de Valparaíso.
Y eran comunas donde Guillé había obtenido una baja votación.
Claro, son también comunas donde Guillé obtuvo una baja votación, por lo tanto, la gente que fue a votar por Beatriz Sánchez, en principio, tiene en su mano la llave, digamos, para darle el triunfo a uno o a otro.
¿No claro, y eso es lo interesante, porque la posibilidad de que Guillé obtenga el triunfo depende de que en esas comunas y en otras, en general, ese voto se dé vuelta.
Se vuelque mayoritariamente
hacia Beatriz Sánchez y que además, hacia Alejandro Guillé y que además participe. O sea, tiene que ser las dos cosas. Claro. Tiene que tener inclinación a votar por Guillé, pero además tiene que mantener la participación que tuvo en la primera vuelta. Y yo creo que ahí es donde están las especulaciones de si ese grupo va a ir realmente a votar o no.
¿Cuánto votó en la primera vuelta Matei, Bachelet y otros candidatos?
¿Eran los seis? Un 49% de participación con un número del orden de 6,7 millones.
Lo mismo que ahora.
Claro, pero ahora la participación es más baja porque ha crecido el registro electoral.
Pero votaron 6,7 millones de personas entonces, el 2013 y el 19 de noviembre recién pasado. O sea, las mismas personas. Y tenemos una, aparentemente, según los estudios que ustedes hicieron, una mayor participación de jóvenes esta vez, ¿no es cierto?
Por Beatriz Sánchez. No lo sabemos.
No, pero
lo que sabemos es que las comunas más jóvenes, ella obtuvo una mejor votación. La comuna donde el promedio
¿no se puede inferir que hubo más jóvenes votando esta vez?
No necesariamente.
Porque la gente que votó, es la misma.
La misma cantidad. El N es el mismo.
Claro. Sí.
Pero la pregunta es...
O sea, puede haber cambiado la composición del
votante. Hay un reemplazo. Vino más gente joven a votar esta vez y la pregunta entonces...
Y
como el N es el mismo...
De ir viejos.
Entonces dejaron de ir
No sabemos.
Ya.
A partir de los datos que nosotros presentamos o que Francisco presenta en su investigación, no se sabe eso. Lo único que él sabe es que en las comunas más jóvenes, donde el promedio de edad es más joven, votó mayor proporción de personas
por
el Frente Amplio. O por Beatriz Sánchez en particular.
Ya, no se puede hablar.
Pero no sabemos si cambió la composición. Para eso necesitamos los datos individuales del CERVEL y esos van a estar disponibles en 6 meses más. Entonces, esto lo que muestra, digamos, es que efectivamente las comunas con mayor escolaridad y mayor juventud, ¿no es cierto? Beatriz Sánchez tuvo un resultado mejor que en el resto de las comunas y logró, de alguna forma, empatar, entre comillas, a Piñera en esas comunas.
Claro.
Ahora, ustedes dicen, y creo que todos pensamos que esta noche, en un rato más en el debate de Anatel, alguno puede cometer un error grande, meter las patas, digamos, una embarrada. ¿De qué magnitud puede ser? Porque los dos, la semana pasada, tuvieron frase, tuvieron, para algunos, metidas de pata bien grandes, los dos. Guillé con la metida de la mano al bolsillo, con el hasta ahora, ¿cómo se llama? Hasta la victoria siempre. Piñera con los votos marcados, Chilezuela. ¿Con eso alcanza o con eso ya no alcanza? ¿Eso mueve las agujas, piensan ustedes? ¿Y de qué magnitud tendría que ser la parada esta noche?
Yo no he visto nunca un debate que haya sido dirimente en este plano. Nunca.
No.
Para mi gusto, digamos.
No, yo creo que más bien tiene que ver con... Yo creo que ninguno de esos temas que se han levantado son demasiado importantes desde el punto de vista de los votantes. Sí creo que un error manifiesto en el sentido de una persona que demuestra cierta incapacidad para gobernar, que muestra una debilidad de carácter, o cualquiera de esos elementos sí puede tener efecto.
Pero son elementos subjetivos.
Por ejemplo, hay un debate famoso Kennedy contra Nixon, ¿no? Claro. Donde Nixon aparecía muy titubeante, Kennedy muy afirmándose mucho en las cifras, en los datos, mostrando cierta capacidad de administrar la información.
Se veía mejor, además.
Se veía más joven, además.
Se había maquillado.
Claro. Sí. Todo ese tipo de cosas pueden tener en margen, porque es una serie de cosas que marcan. Pero,
en una elección que aparentemente está muy reñida,
claro,
pucha, todo vale, digamos. Todo.
O pueden desensantir. Porque lo que puede pasar, te das cuenta, es que el votante de Sánchez se motive o se desmotive en función del comportamiento de los dos candidatos. Ahora,
quiero decir, tiene una novedad este debate, el de hoy. Tiene la novedad que cada periodista le pregunta 2 minutos a cada uno sobre el mismo tema y luego ellos debaten 6 minutos. O sea, si todo se da como está previsto, vamos a ver al uno con el otro, no mediado necesariamente por un periodista, y ahí pueden verse diferencias. Ese formato no lo hemos visto hasta ahora.
La verdad es que yo soy un escéptico de los debates desde hace mucho tiempo, pero yo la semana pasada, digamos, me curé de espanto, digamos, a la pregunta de qué manera usted, señor Guillé, va a mejorar el crecimiento, el dinamismo de la economía chilena. Respuesta: voy a ampliar el puerto de San Antonio, porque el puerto de San Antonio es muy importante en el eje hacia Pacífico, te invento. Esto no significa que vaya a reemplazar a Valparaíso, no. Valparaíso también lo vamos a ampliar, y en general vamos a ampliar todos los puertos de la zona central. Yo, a partir de ahí, digamos, y puesto que, o sea, ningún sismógrafo, digamos, pidió, y esto pasó piola, y el debate siguió adelante, o sea, uno puede decir, aquí cualquier respuesta vale, digamos. Cualquier respuesta vale, y eso no se cobra. Yo no estoy poniendo el caso de la respuesta de Guillé, a lo mejor...
Yo me acuerdo esa respuesta.
A lo mejor Piñera incurrió... Héctor. Incurrió en otras imprecisiones, vaguedades, claro. O digámoslo francamente, vinagreras, como en ese caso, ¿no?
Yo...
vinagrera, o sea, impresentable. Y no pasó nada, no se detuvo el tráfico.
Sí, pero espérate, yo me acuerdo de esa respuesta y me acuerdo.
Ningún altar mayor.
Lo iba escuchando en el auto y me acuerdo en qué esquina estaba. O sea, a mí esa respuesta del Puerto de San Antonio me impresionó también. Además pensé que dirá la gente de Valparaíso, en fin.
Ya, pero espérate.
¿Y eso
cómo se cobra?
Sí, pero es que eventualmente, si pasa, como pasó. No, los sismógrafos se quedaron en calma. Pero si tú tienes a un candidato al otro lado, o un periodista que tenga tiempo para retrucarle, decirle, aquí va a haber tiempo. Si da una respuesta de esa índole, uno de los dos, y el otro se da cuenta de que es una respuesta vaga y poco profunda y poco precisa, va a haber, en teoría, espacio para rebatirlo y ponerlo en evidencia eso. Entonces, hay una esperanza de que hoy día los veamos debatir.
Soy escéptico, yo.
No, yo también.
O sea, pero... si existe ese escenario, puede ser que pasen estos eventos que tengan efectos mayores. Pero yo también soy muy escéptico de que se produzca el ambiente que permita esa interacción y que se arrebatan realmente. No sé.
Yo creo que fundamentalmente estos debates, estos foros, permiten a los candidatos desplegar con... O sea, lo que mejor les permite es desplegar no sus ideas, sino desplegar sus rasgos de carácter, por decir así. El nivel que tienen, la preparación, la serenidad que mantengan. Creo que esos son factores muy importantes y esos son, al final, los factores dirimentes. En ese sentido, yo con todo lo escéptico que soy respecto de los temas que se pueden discutir en los foros, me parece que sí son una instancia muy importante de exposición y para ver los candidatos en acción, pero no más allá de eso.
Y ahí yo he visto mejor a Guillén en cuanto que Guillén ha ganado respecto a la primera vuelta, a la segunda. Hoy día vemos a un Guillén que está como más tranquilo y con más altura. La vez pasada un candidato muy del montón y así le fue. Hoy día yo lo veo mejor, en cambio Piñera yo lo veo muy tenso en los debates. Comete errores, como en el tenis se llama errores no forzados, creo. Lo veo tenso, lo veo nublado. Yo lo vi en el debate anterior, que se baja de la tarima en el entreacto y va absolutamente con el tarro puesto. O sea, va con muy poca... Y ese tipo de cosas generan, en 50 puntos de rating, con mucha gente viéndolo, o 40 y tanto, generan ideas de personas que están con un approach distinto. Y eso... pueden generar ideas. En un voto, además, que aparentemente está muy reñido, insisto, en una de esas el debate dice algo, o hace algo. pero en principio también soy bastante...
O sea, yo no, claro, ya tú estás haciendo una observación muy fina que ni yo me doy cuenta como...
¿Pero no notan ustedes que Piñera se nubla un poco y se enoja más y se...
Yo creo que efectivamente el escenario que se planteó en primera vuelta fue inesperado para Piñera y le ha costado salir de ese... De ese estatus, ¿no?
Ahora, ¿quiénes han entrevistado?
Pero ha ido, creo yo, se ha ido recuperando con el paso del tiempo.
Quienes han entrevistado a Piñera dicen que está...
Igual.
Ahora, yo te compro, Matías, lo siguiente. Yo creo que, obviamente, Alejandro Quillé tiene frente a la televisión un manejo superior al que tiene Piñera desde siempre, digamos. Pero...
Era que no, digamos, es lo suyo.
Sí, es lo suyo, digamos. Pero no sé si con este manejo basta, digamos.
No,
creo que basta, digamos.
Bueno, así.
Por lo importante que sea el puerto de San Antonio, digamos, ¿no?
Sí.
Claro, yo creo que hay una posibilidad en este debate de mostrar quién tiene más dotes para gobernar el próximo periodo, digamos. Si eso si se da en ese plano, no sé mucho cómo están planteadas las temáticas, y eso puede producir diferencias, sobre todo... Uno siempre se olvida de que la elección pasada, porque hubo resultados sorprendentes, al final fue un tremendo castigo al gobierno. Y el candidato oficialista siempre tiene dificultades para revertir ese castigo, a menos que demuestre que tiene una capacidad de aprender la elección, de mostrar capacidad de gobernar bien. En ese sentido, el escenario yo creo que sigue favoreciendo al candidato opositor, por así decirlo, claro. en el margen, no estoy diciendo que esto esté carrera
corrida. ¿Por qué sientes tú que fue un gran castigo al gobierno en la elección pasada?
Porque si tú miras la elección de diputados, la elección de core, cayó 12 puntos, digamos, en la parlamentaria cayó 12 puntos la votación, 12 puntos en la elección de consejeros regionales, en la elección presidencial sumaron 29% los dos candidatos, a pesar de que había dos posturas. Es muy difícil decir que no hubo un castigo al gobierno. Lo curioso...
Hay que trabajar en la moneda, claro, para no reconocer eso.
Lo sorpresivo fue que parte de ese castigo, y esa fue la parte inesperada, fue de alguna forma capturada por el Frente Amplio.
Eso, ¿cierto? Eso no estaba capitalizado por el...
No, eso no estaba en la ecuación. Pero de ahí a concluir de que el oficialismo recibe un gran respaldo por consiguiente en una segunda vuelta, es justamente la tesis que hay que probar, digamos. Y esa la vamos a poder probar recién el 19, creo yo. O sea, el 17, el próximo 17.
Oye, hoy día en la tercera... Roberto Méndez escribía una columna que entrega una cifra que es bien dramática. Decía que en la elección de primera vuelta, sumando las dos candidaturas, solamente el 27% del padrón había expresado preferencia por Guillé o por Piñera. 27%. Qué poco, ¿eh? No sé, no me pregunte, digamos, cómo llegaba, pero me imagino que es el que se peina con la cifra, sí, digamos, sí. Aun cuando no le quede mucho pelo. Pero me imagino que la cifra es real, digamos.
No, pero está bien, pues si es 1,3 millones lo que obtuvo Guille, 1,4 más, los 2,4 que obtuvo Piñera son 3,8. Y eso sobre el 14,4 te da más o menos un 27%.
Del padrón. Ya.
Del padrón, claro.
Sí. Eso es cierto, digamos. Claro. Ahora eso pasa en muchas democracias del mundo, digamos. O sea, tampoco es una cosa para alarmarse. Creo yo, digamos.
Harald, una cosita.
No te sorprende, no te indigna.
Acuérdate que cuando se hicieron los cálculos para la presidenta Bachelet, que había sacado un 62%, pero que habían votado 42%, se llegó a que un 26%, claro, ella representaba un 26% de la población. Y como poniendo en duda la legitimidad.
Algunos que esbozaron esa idea.
Claro, pero yo creo que eso es una locura.
Es una locura.
No tiene ningún sentido hacer ese tipo de ejercicios, porque uno no sabe cómo se comportan los no votantes tampoco.
De partida del padrón sabemos que yo creo que está bastante inflado, ¿no? El padrón en general.
Pero probablemente no mucho, pero, ¿no? Pero aún así, con estas tasas de participación, yo creo que hay mucha gente que duda la legitimidad, pero me parece que es una aventura eso.
Señores, en una semana más vamos a estar comentando no los pronósticos, no las conjeturas, no las impresiones, sino que vamos a estar comentando los resultados.
¿Y quién va a ser el ministro de A, B o C?
va a ser un poquito prematuro para eso, no, pero sí, vamos a empezar a inflar esa cambucha, a elevar esa cambucha.
Van a mirar, claro, quiénes son las personas que ocuparon roles más importantes en la noche.
Exacto.
Y de ahí se van a concluir.
Y de ahí tú infieres, de ahí tú infieres quién va a ser director de la perrera en Angol, digamos. Completa tus 600 unidades de fomento de ahorro en Banchile Inversiones antes del 29 de diciembre de 2017 y aprovecha importantes beneficios tributarios. Contacta a tu ejecutivo para mayor información. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación de Matías del Río y Harald Beyer en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Gracias Matías, gracias Harald. Muy buenas noches.
Buenas noches.